Especial Elecciones Municipales. 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este Huelva Decide de hoy seguimos analizando los movimientos de cara a las municipales en la provincia de Huelva y ya estamos ya metidos de lleno en estas elecciones municipales. Le toca el turno, como se ven, cada día vamos a intentar o intentamos dedicarlo a un pueblo y nos toca el turno a Palos de la Frontera. Vamos a tener con nosotros al alcalde y candidato del Partido Popular, Carmelo Romero, y la candidata socialista y diputada, Belén Castillo. Para este paseo, hoy tenemos con nosotros a Francisco José Martínez, el rector de la Universidad de Huelva y ex viceconsejero de Políticas Sociales con Ciudadanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado.
Y también con nosotros Nono Fernández Jurado, conocido hematólogo y también ya con tertulio de esta casa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como siempre, Alejandro. Buenas tardes.
Buenas,
Alejandro Ramos.
¿Qué tal?
Bueno, lo hablábamos ahora, micrófono cerrado. Ya conocemos la lista del PP, pero ¿qué pasa con la lista del Partido Socialista? Que se está ahí, ¿eh?
Bueno, el Partido Socialista sabrá lo que hace o la estrategia que sigue. Ya tiene el referente principal, que es la lista del PP en la calle. Y bueno, yo creo que, como suele suceder con los gobiernos, repetirán algunos cargos fundamentales, pero yo creo que va a haber renovación suficiente como para presentar una imagen diferente a lo que han sido estos últimos años de gobierno del PSOE.
Porque ¿tú crees que le hace falta una renovación de imagen?
Renovación sería más adecuado que revolución de la lista, pero sí que hay algunos puestos que creo que son necesarios. Yo al menos lo haría así, obviamente visto desde fuera, ¿no? Pero creo que hay que algunas concejalías que la necesitan, porque están como un poco amorfas, ¿no? No se les ha visto en los últimos tiempos una actividad llamativa, han primado otros elementos por encima de eso, ¿no? Y luego todos tenemos encima de la mesa la gran coartada nacional, ¿no? Que es un gobierno que le ha tocado el gobierno municipal durante la pandemia, que es la gran coartada.
Sí, a mí me parece un truco, además, feo la utilización que se está haciendo ahora de la pandemia de cara a las elecciones.
Pero para seguir.
Una experiencia mía.
O sea, hay muchos alcaldes que dicen que no me ha dado tiempo a hacer lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, respecto a las listas, yo creo que efectivamente el PSOE iba muy, muy lento. Gabriel decía que se sabría si se presentaba o no el día que se firmara, digamos, la presentación, con lo cual las listas probablemente iban a ir. Pero yo creo que el tema de las listas quizás está tardando porque es un tema muy importante en esta ocasión. Tenemos un, llamémosle, casi empate técnico entre diferentes fuerzas y quizás quien va a decidir el alcalde de Huelva no sea solamente la persona, como ha sido en otras ocasiones, sino que en este caso los equipos son enormemente importantes, ¿eh? Porque digamos hay un empate, llamémosle técnico, en el que hay un gran similitud, puede pasar una cosa u otra, pero realmente los equipos pueden hacer que muchos ciudadanos decidan el voto hacia un lado o hacia otro.
Hay un empate técnico, pero lo cierto es que parece o da la impresión desde fuera, no lo sé, luego igual las cosas son distintas, pero que todos esos grupos pequeñitos que hay en el ayuntamiento, pues Mesa de la Ría, adelante, que tienen pocos concejales, y eso parece que llegado a las elecciones todos apoyarían al Partido Socialista. Yo, bueno, Vox podría apoyar al Partido Popular, pero sería el único, ¿no? ¿No lo veis así? Quiero decir que ahí está un poco en ventaja.
Bueno, veremos a ver si sacan representatividad, sí, o no, que es que estas elecciones son muy polarizadas, ¿eh? Sí. O sea, ha habido un proceso en el que hubo una expansión hacia nuevas fuerzas políticas, pero esto es digamos un ciclo, ¿eh? Es como un péndulo y ahora el péndulo está en la polarización en dos grandes fuerzas. Entonces, las demás sacarán, pero tampoco creo yo que sean, van a ser determinantes porque va a haber un empate y pueden, pero que realmente no van a ser, cuantitativamente al menos, no van a ser tan importantes.
Y algunas posibilidades que desaparezca incluso.
Yo creo que hay dos elementos para el análisis, desde la perspectiva además del ciudadano de la calle, ¿no? La primera, que para Huelva no es nada bueno y es demostrativo del hartazgo que tiene la población el que haya tantas listas. Y ese número, esa atomización de listas, los dos grandes partidos tendrían que hacer una lectura adecuada del por qué y qué es lo que han venido haciendo bien o mal durante todo este periodo anterior. Y segundo, yo haría hincapié en lo que acaba de decir Francis de los equipos. Yo creo que la clave está en que cuando el ciudadano ve la lista y ve, por ejemplo, al número 5 de una lista, automáticamente lo relacione con la posibilidad de ser un buen concejal de movilidad o de seguridad ciudadana. O sea, que el equipo o la lista se identifique con acciones de gobierno. O sea, hay que presentar, cuando hay tanta igualdad, tú tienes que presentar una lista como verdadera opción de gobierno, donde sin estar repartido, pero el ciudadano o el votante intuya las responsabilidades que pueden caer en cada uno de esos,
¿no? Pero una lista que ilusione también.
Efectivamente.
Gente joven, digamos, también Huelva necesita una renovación en ese aspecto.
Distinta, ¿no?
Sí. A la que, yo creo que no sea la que conocemos actualmente, que es la de Pilar, la verdad es que sí ha incorporado a muchas personas jóvenes que te pueden dar esa ilusión, ¿no? De decir, bueno, hay gente que va. Huelva necesita, decía, quizás a nivel político una evolución, pero a nivel como ciudad necesita una gran revolución. O sea, Huelva tiene un potencial enorme. Claro. Guillermo Sundain decía que Huelva iba a ser, decía hace ciento y pico de años, que Huelva iba a ser la gran ciudad de Europa. De la ciudad más importante de todo el sur de Europa, y él decía que de Europa, fíjate lo que decía hace solo 150 años. Es la historia de un fracaso, porque no iba a ser la Nueva York. ¿Por qué? Porque veía todos los condicionantes, hizo el Hotel Colón porque decía vamos a hacer el hotel más lujoso y más caro de Europa, porque, y luego hemos fracasado, digamos, en este tiempo. Y Huelva necesita una gran revolución porque tenemos los mimbres, pero quizás no hemos tenido la capacidad de llevarlos a cabo.
¿Cómo creéis que está gestionando todo esto el Partido Socialista? Porque el PP va semanas por delante, es decir, y de un gobierno municipal como es el socialista, que podría tener prácticamente la lista, si quiere renovar al grueso de toda la candidatura, toda la lista, que se podría haber adelantado, haber dicho, bueno, no sé con lo que va a presentar mi oposición, pero ahora mismo yo soy el que gobierna, yo ya tengo claro mis armas. Sí. Y que se haya ralentizado todo, que el propio alcalde haya dicho, incluso lo que decía antes Francis, ¿no? Bueno, yo puedo apurar hasta el último día para presentar mi candidatura, porque no sabe si se va a presentar o no. ¿Le viene bien o le viene mal o está jugando con todo eso?
Tú fíjate cómo sería una frivolidad lo que voy a decir con un personaje como Francis sentado aquí al lado, ¿no? Que él ha citado a Sundain y la Casa Colón y todo eso. Huelva, que presume mucho del legado inglés, pero todo eso se potenció desde personajes alemanes. O sea, fueron los alemanes los que incitaron a los ingleses a descubrir un poco esta tierra, por decirlo de alguna manera. Y decimos, él dice lo de hace 150 años, el señor Rodríguez La Borbolla en el año 86 decía que Andalucía iba a ser la California del sur de Europa, ¿no? O sea que, ¿por qué? Pues porque la política es el juego que es. Y la pregunta que tú nos haces, yo creo que las campañas largas son más perjudiciales. Yo creo que el PP tendría que haber tenido un poco de más aguante y echarse el pulso quizás hasta el último minuto con el PSOE. Ten en cuenta que Gaby ha jugado a la incógnita de su continuidad. Luego, si ha jugado a la incógnita de su continuidad, yo tengo mi propia teoría sobre eso, ¿no? Y no la voy a exponer ahora, pero...
Espola, ¿tú crees que ha sido una estrategia?
No, yo creo que no.
Yo también creo que no. Yo lo conozco, somos amigos, yo soy amigo de los dos candidatos, sí. Bastante amigo, tanto de Pilar como buen amigo, me considero. Y yo he hablado con él muchas veces de este tema. Yo creo que él ha estado dilucidando algunos aspectos y él siempre ha dicho que era lo que más que en él quería pensar también en lo que podía venir en la ciudad de su partido, ¿eh?
Yo también creo que no, y yo tengo hasta parentesco con Pilar, o sea que... Pero... Y creo que no, y voy a explicar rapidísimamente mi teoría. Yo creo que cuando Gaby va al notario y firma, nadie pensaba, ni Gaby ni nadie en Andalucía, que podía haber un cambio de gobierno en Andalucía. Y por tanto, legítimamente, en un político con la trayectoria de Gaby, es legítimo pensar que aspirase a tener algún cargo superior o de otra índole dentro del gobierno andaluz. Eso cambió y a partir de ahí pues se tiene que replantear el futuro, ¿no? Y esta es mi teoría.
Sí, pero yo la creo y estoy seguro.
Entonces, yo creo que el PP ha tenido un poco de prisa y las campañas largas no son lo más conveniente.
Hombre, cuanto más largo, más posibilidades de cometer errores. Eso está
no
claro.
Cabe duda.
Bueno, pero también tiene a muchas personas, son candidaturas de 30 personas y son 30 entre suplentes y titulares, llamémosle, y son 30 personas que están moviéndose por la ciudad. Yo creo que, bueno, muy largas, estoy de acuerdo que son malas. Eso ocurre en otros, en la universidad, en otros sitios. El que empieza más pronto probablemente antes se desgasta, ¿no? Pero en este caso, yo creo que los tiempos, yo iría más hacia haberla presentado ya, yo personalmente.
No, es que ya el PSOE empieza a tardar.
Creo
que hay un término medio que... Entonces, eso está en la cabeza de los votantes y es difícil.
Yo te iba a decir que en el PSOE ha pasado una cosa muy curiosa, que el PSOE, que siempre ha sido un partido con todas sus guerras internas, pero luego de cara hacia afuera, de cara al público, siempre ha sido un partido muy cohesionado y además con una maquinaria muchísimo más fuerte que la del Partido Popular o la de cualquier otro partido. En este caso, el ayuntamiento va por libre completamente las municipales, no tiene nada que ver con el resto de la provincia, y en el Partido Popular ha pasado un poco al revés, que era que no existía el Partido Popular en la capital, porque es verdad que llevaba unos años desaparecido, sin embargo ha llegado a la campaña y es como que todo el mundo se ha unido en torno a Pilar, ¿no? Que se le ve más fortaleza en este aspecto en este momento, y yo creo que por primera vez al PP que al PSOE. Como maquinaria, ¿eh? No quiere decir que vayan a ganar, pero me refiero como maquinaria política.
Yo, primero, y no es desmentirte, no creo que sea la primera vez. Cuando se presentó Perico...
Bueno, con Perico,
la
sí,
primera
sí,
vez, era, aquello sí. Fue una ebullición...
Que también era... Y era un independiente.
Exacto. Entonces, no es la primera vez. La diferencia entre los dos partidos, yo te voy a poner un símil deportivo. El PSOE... trabaja entre los Juegos Olímpicos, son cada 4 años. Pues cuando terminan unos Juegos Olímpicos empieza a preparar el siguiente. El PP se acuerda que hay Juegos Olímpicos 15 días antes. Y eso es lo que diferencia claramente a los dos partidos. En el PP no hay activismo militante, en el PSOE sí que lo hay. Y tú lo has dicho muy claramente. Es que Huelva estaba vacía desde el punto de vista. No es normal que un partido que gobierna en Andalucía, que es el gran partido de la oposición a nivel nacional, bueno, tenga una capital de provincia absolutamente vacía de liderazgo.
Es que yo creo que el liderazgo en la provincia de Huelva lo estaba llevando Lepe, ¿no? Por parte del Partido Popular.
Lo estaba llevando y lo sigue llevando.
Con todos mis respetos para Lepe, que yo me alegro mucho, pero quiero decir que la capital estaba absolutamente abandonada por parte de...
No hay junta local del PP en Huelva capital. Y ya eso te define... la insuficiencia.
Y en el PP siempre ha habido, además, precisamente hoy que va a hablar el alcalde de Palos, ¿no? Siempre ha habido ahí una dicotomía entre Huelva, Palos y yo el PP lo que más le veo es que en determinadas zonas de la provincia de Huelva no tiene implantación ninguna. O sea, se habla muchas veces de la sierra, la cuenca minera, del Andévalo, donde realmente pues se juega la diputación y se juegan otra serie de elementos, y ahí quizás debería de tener más fuerza, ¿no? No es normal que un ayuntamiento tan importante como el de Aracena, quizás más importante de una parte relevante de la provincia, pues no tenga... no sé si ningún candidato prácticamente, que sea el pueblo al menos, ¿no? O sea que
sí, estaba yo pensando en Aracena, yo creo que la gente, como saben que va a ganar Manolo, que lo tienen clarísimo.
Sí, sí. Oye, y Manolo,
ya nadie se
que
presenta.
También es un buen amigo mío, y también es un tío que lo trabaje, famoso, que lo trabaja y se merece todo, pero que por lo menos presenta a alguien del pueblo, ¿no? Que algo sacarán, ¿no?
Pero mira, y sobre eso yo me siento con autoridad suficiente para hablar. Creo que el Partido Popular en ese sentido está en una clara regresión respecto a otras épocas, teniendo más recursos, más medios.
¿Pero aquí en la capital dices o en
no,
general?
No, en general en la provincia. El PP tenía una diputada provincial que era concejal de Aracena. ¿Eh? Te hablo de finales de los 80, principios de los años 90, y tenía candidaturas y concejales en Aracena. ¿Por qué se pierde eso? Por lo que te he dicho. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años, no 15 días antes.
Sin embargo, desde el Partido Popular, a cada legislatura, a cada elecciones municipales, ven más cerca la Diputación. Y ellos son más optimistas, lo eran en el 2019, algo menos en el 2016, pero ahora son otra vez de nuevo muy optimistas.
Porque tienen más potencia en la costa y el condado que en otras épocas.
Y enseguida
que de Valverde hacia abajo tiene más potencia que de Valverde hacia arriba. Es que para ir de Valverde hacia arriba hay que trabajar y mancharse los pies de barro
a diario
durante los 4 años.
Enseguida vamos a hablar de eso y sobre todo en la zona del condado con todo el tema del agua, pero nos vamos un momentito a escuchar al alcalde de Palos de la Frontera y también a la candidata al Partido Socialista, Belén Castillo. Pues hoy nos vamos hasta Palos de la Frontera en este recorrido que estamos haciendo de cara a las municipales. Te recuerdo que en los anteriores comicios los resultados fueron Partido Popular 11 escaños en este caso, PSOE 5 y uno de Ciudadanos. Palos es una población que cuenta con casi 12.500 habitantes y tenemos ya con nosotros al candidato a la alcaldía por el Partido Popular y actual alcalde Carmelo Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmelo, por cierto, alcalde desde el año 95, yo ya no sé si es el alcalde con más años en la provincia de Huelva.
La verdad es que tampoco lo sé yo sé que son muchos años, pero que no tengo controlado si hay alguien con más años que yo o no.
Yo creo que ahora mismo que estaba pensándolo y yo creo que no queda ya ninguno desde el año 95. ¿Cómo, tenemos muy poquito tiempo, son 10 minutos nada más, cómo resumiría este programa político de cara a estas municipales?
Bueno, lo que nosotros vamos a decirle a los ciudadanos son dos cosas. En primer lugar, le vamos a mostrar lo que hemos hecho durante estos 4 años, lo que nos comprometimos a hacer hace 4 años y lo que en realidad hemos hecho, teniendo en cuenta que por medio de estos 4 años ha habido una pandemia que ha limitado, bajo mi punto de vista, en exceso, ha limitado las actuaciones que hemos tenido que llevar a cabo, que pensábamos llevar a cabo, y luego le vamos a decir a los ciudadanos lo que queremos hacer para los próximos 4 años. Esa va a ser fundamentalmente nuestra campaña. Nosotros no vamos a criticar nada, no vamos a hacer nada, sino simplemente decir lo que hemos hecho y decir lo que vamos a hacer.
¿Y cuáles serían esos proyectos irrenunciables para Palos de la Frontera de aquí a los próximos 4 años?
Hay un proyecto que es totalmente irrenunciable y que le va a dar valor dentro del contexto histórico de Palos de la Frontera, como es la puesta en valor y recuperación del puerto histórico de Palos, el puerto de donde salió las carabelas, el puerto de donde salió Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón rumbo hacia lo que después fue América. Eso va a ser para nosotros el eje fundamental de nuestra actuación. Venimos trabajando en ello desde hace ya muchísimo tiempo. Afortunadamente, siempre hemos ido dando pasos hacia adelante, siempre hemos ido avanzando en la recuperación de ese puerto histórico de Palos. Y creo que estamos en la recta final que es precisamente la más importante, donde cuando uno va corriendo, la recta final es donde gana o donde puede perder. Bueno, pues en la recta final yo creo que será en estos 4 años y obtendremos, según lo que yo tengo previsto y según lo que quiero, obtendremos un puerto histórico con las tres carabelas allí en el puerto histórico y un sitio donde va a ser para visitar todo aquel que venga de fuera para visitar en la provincia de Huelva, sí o sí.
¿En esta legislatura se termina el proyecto? ¿Está convencido de ello?
Yo estoy convencido de ello, de que se terminará el proyecto de aquí a los 4 años, porque ya, digo, está bastante avanzado. De hecho, de los distintos proyectos que tenemos, que son 6 en total, para la recuperación del puerto, ya algunos de ellos se están trabajando físicamente.
Hablaba antes de explicarle a la ciudadanía qué es lo que se ha hecho en estos últimos 4 años. No sé si nos puede dar alguna pincelada y si nos puede decir también cuáles son esos proyectos que no se han podido hacer, que le ha pasado a todos los alcaldes del mundo por el tema de la pandemia, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos una obsesión fundamental, que es trabajar en favor de la juventud de Palos de la Frontera. Hoy en día los jóvenes de nuestro municipio y de todos los municipios en general están teniendo muchísima dificultad para salir adelante, no solamente en cuanto a empleo, sino que incluso aquellos que tienen empleo la vivienda les resulta altamente difícil conseguir una. Por eso nosotros estamos trabajando, hemos trabajado y vamos a continuar trabajando en esta próxima legislatura en la obtención de vivienda para los jóvenes. Hemos construido vivienda el propio ayuntamiento. El ayuntamiento se ha convertido en constructor de vivienda. Hemos construido vivienda el ayuntamiento y estamos dando esas viviendas, vendiendo esas viviendas a un precio asequible para la juventud. Y eso es fundamental. Hay muchos jóvenes hoy. En el día de hoy mismo vamos a firmar y entregar una serie de viviendas. Y esas ayudas que nosotros le estamos dando para que el joven pueda tener la vivienda, yo creo que tenemos que profundizar en ella, tenemos que mantenerla y tenemos que hacerla. Y aparte de eso, hay cosas que nosotros también estamos haciendo, llevamos haciéndola mucho tiempo, pero que cada vez la estamos perfeccionando más y estamos ampliándola, que son las distintas ayudas a jóvenes, niños, mayores, etcétera, etcétera. Y le pongo el ejemplo de la última que hemos puesto en marcha. La obtención del permiso de conducir, el B, y también del permiso de camiones, el C, que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo ya para aquellos jóvenes de 18 a 40 años. ¿Y por qué esto? Algunos dirán, oh, vaya tontería que le facilita un ayuntamiento el permiso de conducir B o el permiso de conducir C a los jóvenes.
¿Pero se le da gratuitamente? Eso sí, no desconocía completamente esta noticia, ¿eh?
Se lo explico. Nosotros, a los jóvenes que no tienen el permiso de conducir, lo primero que se tiene que sacar es el permiso B. Bueno, nosotros le damos 300 euros. El cálculo que nosotros hacemos es que sacar el permiso en condiciones normales viene a costar en torno a los 350 euros aproximadamente. Bueno, pues nosotros le subvencionamos 300 euros. Y el del camión, que viene a costar aproximadamente en circunstancias normales, porque si uno se lleva toda la vida dando práctica, pues le cuesta muchísimo más, ¿no? En circunstancias normales cuesta 1.500 euros. Ya lo hemos visto en las distintas empresas que se dedican a esto, autoescuelas. Nosotros le subvencionamos 1.000 euros. ¿Por qué lo hacemos? Porque cada vez más el joven de nuestro pueblo y cualquier joven de cualquier pueblo necesita del carnet de conducir, necesita de un vehículo para trabajar, para buscar un trabajo, para ir a estudiar, para todo. Se necesita hoy sí o sí, se necesita un carnet de conducir. Y el carnet de camión es hoy garantía de un puesto de trabajo. La sociedad en España está necesitando, el mundo laboral está necesitando de más de 26.000 camioneros. Bueno, pues vamos a proporcionar que tengan el carnet para que puedan trabajar y sería un puesto de trabajo más.
Es que desconocía ya la iniciativa, por eso preguntaba cuál era la ayuda y eso. Nos queda ya muy poquito tiempo para las elecciones, las tenemos ahí, que nos parecía que que nos quedaba un montón, pero las tenemos ya ahí. No sé si maneja encuestas internas de los resultados en su pueblo.
Sí, manejamos algunas encuestas que son claramente favorables al Partido Popular, hacia mi persona. Muchas veces lo enfocan la gente más hacia una persona que hacia un partido, ¿no?
Sobre todo en las municipales.
Fundamentalmente en las municipales, donde todos los ciudadanos conocen a aquellas personas que se van a presentar. Y yo que quiero decir que son francamente favorables, pero la mejor encuesta que hay es el día de las elecciones. Y teniendo en cuenta de que hay muchas personas que se van al Rocío, pues ahí estamos trabajando para que hagan el voto por correo.
¿Pero favorables mejor que las anteriores?
Yo me conformo y ya sería un gran triunfo. Me conformo con que sean iguales que las anteriores.
Carmelo, nos queda muy poquito tiempo ya. No sé qué mensaje les querría mandar a sus vecinos de cara a ese 28 de mayo.
Bueno, yo le mando el mensaje que ellos conocen, que ellos ven, sobre todo ven, no que le digamos, sino que vean. Ellos conocen que Carmelo se dedica junto con todo su equipo a trabajar por Palos, a hacer que Palos vaya cada vez mejor, cada vez más avanzando en todas las prestaciones y en todos los servicios. Ese es el mensaje que yo le transmito a ellos y que le voy a decir de cara a que me pueda revalidar en su confianza.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la COPE.
Gracias a vosotros.
Uno de los bastiones precisamente del Partido Popular en la provincia de Huelva y con los que cuenta bueno, o ha contado con una confianza de su población, es para lo de la frontera. Un reto bastante importante, un reto, imagino, ambicioso, sobre todo por esta mayoría absoluta que creo que acumula la séptima el Partido Popular, con lo cual, bueno, pues evidentemente para la principal oposición, como es el Partido Socialista, se muestra una ambición con ese crecimiento que tuvieron en los últimos comicios. Precisamente con Belén Castillo, secretaria general del Partido Socialista en Palos y candidata a la alcaldía, tenemos el gusto de charlar esta tarde. Belén, ¿qué tal? Bienvenida, por supuesto.
Hola, buenas tardes.
Decía que era un reto, ¿no? Porque que una formación, sea la que sea, atesore tantos años de mayoría absoluta, a nivel político tiene que ser esa ambición mastodóntica, ¿no?
A nivel político es un reto, a nivel social es una necesidad. No es bueno democráticamente que una persona atesore tanto poder, porque al final estamos hablando de poder, y tantos años, ¿no?, de hacer lo mismo, ¿no? Los tiempos cambian, las personas cambian, las necesidades de los municipios cambian y las alcaldías tienen que cambiar. Y tú lo has dicho, es un reto, pero es un reto ilusionante, es un reto por el que llevamos apostando mucho tiempo. Yo personalmente, es la segunda vez que me presento, también lo has dicho al principio, fuimos la única fuerza política en Palos de la Frontera que no solo subió en número de votos, sino que también subió en porcentaje electoral, que es muy importante. El resto de fuerzas políticas, incluido el PP de Carmelo Romero, bajaron en porcentaje, aunque subieron en número de votos. Y creemos que es una oportunidad, pero no porque tengamos, o no solo porque tengamos una oportunidad, sino porque el pueblo quiere un cambio. Se nota, la gente lo pide y ahí está el Partido Socialista, pero sobre todo ahí está Belén Castillo y el equipo que lleva con ella para conseguirlo.
¿Dónde pueden estar las claves? Porque ¿cómo se convence para los oyentes, cómo se convence una población que ha respaldado de esta manera con tantísimos años a una sola formación política?
Mira, hay algo que yo siempre tengo muy claro. En política tú tienes que estar donde te pone tu pueblo, y el respaldo que el pueblo le ha dado al PP durante estos años es un respaldo totalmente democrático y totalmente válido. Cuando el pueblo lo ha respaldado es porque le estaba gustando lo que se estaba haciendo. Pero también es cierto que llevamos muchos años haciendo lo mismo y que también lo nota el pueblo. Yo en los últimos 4 he notado un pueblo distinto, un pueblo con más demandas, con demandas culturales que no tiene el pueblo, con demandas para jóvenes que no tiene el pueblo, con demandas sociales que no tiene el pueblo, y la gente quiere un cambio. Por lo tanto, vuelvo a decir, es un reto, como tú has dicho, se consigue porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo quiere un cambio. Y el Partido Socialista de Belén Castillo estará donde la ponga el pueblo, como así ha estado estos años atrás. Pero estoy convencida y estoy segura, porque así me lo transmite la gente cuando voy por la calle, cuando se sientan conmigo las asociaciones, que el pueblo quiere cambiar y quiere ver a otra persona sentada en el consistorio.
A nosotros nos tocan unos comicios municipales, ¿no?, donde quizá las siglas se podían dejar un poco al lado, sí, con la filosofía política al fin y al cabo, pero en el que el perfil y las personas, ¿no?, y lo estamos viendo mucho, sobre todo en la capital, con las listas que estamos conociendo, se mira mucho a la persona, ¿no?, más que al trabajo que ha hecho la persona, ¿no?, porque en gobiernos del Partido Socialista se pueden ver políticas liberales o tradicionales, y al revés, ¿no?, en gobiernos del Partido Popular se pueden ver muchas políticas progresistas, ¿no?, sociales. En esa situación en la que, pues como decíamos, ¿no?, tantísimos años de gobierno de una sola formación como es el Partido Popular, ¿hacia dónde puede llegar a trabajar o hacia dónde o qué puede llegar a aspirar Palos de la Frontera con un gobierno de otro color, en este sentido, del Partido Socialista?
Mira, has empezado diciendo algo que además es la base de la política municipal. La política municipal son personas y son equipos. Al margen de las siglas que nos respalden y en las que yo, es decir, yo siempre lo he dicho, yo soy socialista y me siento muy orgullosa de serlo, incluso cuando a veces mi partido hace cosas que no me gustan. Yo soy socialista y creo que cuando mi partido hace algo que no me gusta tengo que estar dentro para cambiarlo y no salirme del partido y dejar que el partido tire por unos derroteros que no me gustan. Dicho esto, soy socialista y soy muy palerma, sobre todo soy muy palerma. Y se presenta a las elecciones Belén Castillo con un equipo de gente que son igual o más palermos que yo y que quieren defender al pueblo de Palos y a Palos. Y a veces nos equivocamos. A mí cuando me dice la gente, bueno, tantos años en gobierno, o qué queréis hacer, o qué vais a hacer, nosotros ya estamos haciendo y hemos hecho mucho. Te voy a poner 3 ejemplos. El Partido Popular con Carmelo Romero no llevaba en su proyecto político un teatro auditorio. No apostaba por él, nunca lo ha hecho. Y nosotros hemos dado tanto la lata en estos 4 años con la necesidad que tiene el pueblo de un teatro auditorio que hemos conseguido que se lleve a pleno y que se apruebe. Palos de la Frontera está construyendo un teatro auditorio. Lo mismo nos ha pasado con la subestación eléctrica. El Partido Popular no llevaba en su programa ni en sus ideas el crear una subestación eléctrica para Palos de la Frontera. Y hemos dado tanta lata, hemos defendido tanto y hemos convencido tanto de la necesidad que hay que se ha llevado a pleno. Y exactamente lo mismo con el tema de la depuración de agua en Palos de la Frontera. Por lo tanto, tienen que quedar cosas claras. Uno, que cuando se está en oposición también se gobierna, en el puesto donde está puesto el pueblo, pero también se hacen cosas por el pueblo, hay que trabajar. No estás ahí sentado esperando que lleguen otros 4 años para ver si toca y te puedes presentar. Y segundo, que al final en los ayuntamientos se trabajan si defendemos y si miramos hacia las necesidades del pueblo. Y es lo que estamos haciendo nosotros, lo hemos hecho estos 4 años en oposición y es lo que vamos a hacer los 4 próximos años en gobierno. Mirar, conocer las necesidades de un pueblo que ha cambiado, que en 28 años ha cambiado mucho y que se sigue gobernando de la misma forma que hace 28 años. ¿Mal? Probablemente no. ¿Antiguo? Probablemente sí. Las necesidades de la sociedad cambian igual que cambian las tuyas y cambian las mías. Y hay que atender a esas nuevas necesidades sociales para hacer una política municipal digna y para hacer una política municipal que encaje con las necesidades de los ciudadanos de Palos de la Frontera.
Esas necesidades, sabiendo la riqueza que tiene Palos a todos los aspectos, porque quizá alguno podría llegar a pensar que incluso culturalmente, bueno, pues la tradición y la historia que tiene Palos de las más ricas de toda la provincia de Huelva, turísticamente, aparte de todo ese turismo, también goza de un turismo estacional o de verano, como puede llegar a ser con Mazagón, por ejemplo, pero ¿hacia dónde podría progresar en ese sentido de esa riqueza que quizá Palos se ha podido llegar a estancar con tantos años?
Vamos a ver, cuando hablamos de la riqueza que tiene Palos, que eso no lo duda nadie, tenemos que separar quién tiene esa riqueza. Por desgracia, Palos es el pueblo con la tercera renta per cápita más baja de la provincia de Huelva. Sin embargo, es el ayuntamiento más rico de la provincia de Huelva si dividimos también por habitantes. Eso requiere un estudio importante. ¿Por qué siendo el ayuntamiento más rico? ¿Por qué si en 2021 tuvimos de superávit más de 20 millones de euros, que es mucho más del presupuesto de cualquier pueblo más grande que el nuestro, más de 20 millones un pueblo de 11.000 y pico de habitantes? ¿Por qué tenemos la renta per cápita una de las terceras más bajas de la provincia de Huelva? ¿Por qué tenemos un nivel de parados tan elevado? ¿Y por qué tenemos además ese trabajo estacional? La mayoría de nuestras personas trabajan de forma temporal, bien en las campañas agrícolas, bien en las campañas turísticas, como puede ser en bares, o bien en el ayuntamiento, de forma estacional. Que un ayuntamiento saque 622 plazas en estabilización de empleo temporal, lo que te dice es que no tenía a nadie estabilizado durante 28 años. La gente para trabajar en Palos tiene que ir a día de hoy a la puerta del ayuntamiento a ver si lo quieren contratar. Eso no puede ser. Hay que dignificar el trabajo porque hay que dignificar a las personas. La política tiene que partir de la dignidad de cada una de las personas a lo que representa, siempre. Yo creo que eso no pasa en Palos. Cuando hablamos de turismo y hablamos de cultura, Palos debería de ser el pueblo más conocido en el mundo, pero no porque lo diga yo, sino porque la edad moderna empieza en Palos de la Frontera. La edad moderna empieza a partir del descubrimiento de América y eso sale de Palos de la Frontera. Y eso lo sabemos los palermos y alguna gente que lo han leído. Palos no está potenciando, ni turísticamente ni culturalmente, a día de hoy, el descubrimiento de América. Palos ha sido declarado este año municipio turístico de Andalucía por las visitas que tiene la Rábida. Esta servidora es la diputada que gestiona la Rábida. Y eso es una realidad. Quien crea que Palos ha sido declarado municipio turístico por las visitas que tiene la Casa Museo o que tiene la Iglesia de San Jorge tiene un serio problema. Pero sí es verdad que las administraciones tenemos que cooperar. Y en esa cooperación administrativa yo no tuve ninguna duda cuando el Ayuntamiento de Palos me pidió los datos de las visitas que teníamos en la Rábida para solicitar el ser municipio turístico. Y no tuve ninguna duda porque es mi pueblo y quiero que mi pueblo sea municipio turístico. Pero también quiero que mi ayuntamiento se lo ocurra, que lo trabaje y que esté a la altura de mis vecinos. Porque ahora quien no mantiene la altura es el ayuntamiento. Mis vecinos tienen una altura brutal. Tienen una cultura brutal, pero el ayuntamiento tiene que estar a la altura de esa cultura. Palos tiene una historia, que somos cuna del descubrimiento de América, pero eso no lo saben. A mí me indigna cada vez que Sevilla, por ejemplo, no me duele en prenda decirlo, intenta presumir del descubrimiento, cuando intenta presumir Barcelona, cuando Toledo tiene un parque, el Fuy de Pú, donde salen las carabelas del agua y hace un teatro que vale 80 y tantos pavos entrar, y perdona por lo de pavo, un parque de atracciones basado en el descubrimiento de América. Yo eso lo quiero en Palos de la Frontera porque es quien por derecho histórico lo merece. Y hasta ahora no se ha trabajado. Y me encanta que Carmelo Romero lo lleve ahora en programa, si es que lo va a llevar. Pero lleva 28 años trabajando. Voluntad no ha habido. Y históricamente, ya te digo, Palos se lo merece. Turísticamente se lo merece. Pero tenerlo no lo tiene. Tenemos unas playas que son, yo creo que de las mejores de Huelva, de las mejores de Andalucía. No las estamos potenciando y hay que hacerlo. Y tenemos que cambiar también esa tendencia, ahora que se habla tanto de sequía, de cambio climático. ¿Por qué no puede vivir mi pueblo del turismo? ¿Por qué tenemos que vivir del trabajo estacional y temporal cuando podemos vivir de una empresa, de un polo químico, podemos vivir de un trabajo estable todo el año? Y es a lo que yo tiendo, a tener cursos de formación súper importantes. Preguntarle al polo químico, ¿qué necesitáis? y formar a los mejores, para que cuando tengan que escoger no tengan duda que los que hay que escoger son de palo, porque son los mejores formados. Y eso le cuesta trabajo a un ayuntamiento que no tiene dinero, a uno que le sobran 20 millones en el superávit, ¿no?
Belén, no hemos tenido suerte, hemos preguntado a todos, no hemos tenido suerte, también lo entendemos como cosa lógica, pero nosotros estamos en la obligación de preguntar. Cada uno a nivel interno maneja sus encuestas, maneja sus sondeos, más en municipios en los que bueno, pues todos nos acabamos conociendo, ¿no? ¿Cómo son o cómo son las sensaciones? Imagino que las sensaciones también llegarán a ser positivas, pero entiendo que sabiendo esta trayectoria y como has comentado, al fin y al cabo se le pone cara. Y si sigue siendo lo mismo, aunque la progresión, lo que hemos vivido en la capital, ¿no? Aunque la progresión sea positiva para el Partido Socialista, imagino que las sensaciones también serán algo más agradables, ¿no? A diferencia de la intención de voto o lo que sean o lo que den las
encuestas. Yo no sé qué encuestas habéis hecho vosotros. A mí las encuestas me dan que el octavo concejal lo sacamos y la mayoría absoluta está en el noveno. Por lo tanto, a mí lo que me queda es seguir convenciendo a la gente para sacar mayoría absoluta.
Y lo último, un mensaje. Bueno, ya prácticamente me has hecho un mensaje, ¿no? De todo lo que se quiere para Palos de la Frontera, con esa propuesta de que pues sea lo que el pueblo debe de ser, ¿no? O no la proyección que pueda llegar a tener, por supuesto, a todos los niveles. Pero bueno, un mensaje, al fin y al cabo, para los palermos que sigan pensando o no, o incluso tengan esa duda, ¿no? Que al fin y al cabo, yo lo barro hacia el terreno deportivo, hacia el terreno de fútbol, el que está más cerca de perder es el que viene de ganar.
Pues el mensaje es el que llevo dando 4 años, pero ahora con más ganas. Yo creo que si algo han visto mis vecinos, en mí, en mi cara y en mi equipo, es ilusión, son ganas y muchísima fuerza. Si desde la oposición en estos 4 años hemos podido cambiar las intenciones de gobierno del Ayuntamiento de Palos y se han hecho cosas que iban en nuestro programa y no en el del alcalde, imagínate lo que vamos a hacer cuando gobernemos. Yo lo que le pido a mis vecinos es que tengan la misma ilusión, la misma fuerza y la misma gana que tenemos nosotros. Y sobre todo que se atrevan. Atreverse es importante y es bueno.
Belén, muchísimas gracias. Ánimo con la tarea de aquí a las elecciones y, por supuesto, mucha suerte.
A vosotros, pero no necesito suerte, necesito votos.
Pues estábamos hablando antes de escuchar estas dos entrevistas precisamente de la fuerza que ha adquirido el Partido Popular en los últimos años, sobre todo en la zona del condado, que al final son las grandes poblaciones y eso. Y de hecho cada vez se nota más en la guerra política, y es que en la guerra del agua, que todos sabíamos que iba a venir porque el cambio climático es evidente a pesar de todo, pero la guerra del agua en estas elecciones, eso y la sanidad, yo creo que son el eje fundamental del Partido Socialista en estas elecciones provinciales, en las municipales, ¿no lo veis? ¿Cómo lo veis?
Sí, bueno, pero el tema del agua es una pena, ¿eh? Porque realmente aquí la gente, yo me he estudiado el tema porque he trabajado muchas veces en temas de agua y en colaboración con Interfresa y la verdad que es una pena que se haya politizado y mediatizado esto cuando realmente lo que se está haciendo es, aquí lo que pasó fue, lo cuento en 10 segundos, se sacó una ley en la época socialista diciendo en el texto que se podría legalizar una serie de que tuvieran una serie de condiciones, y cuando se aplicó se utilizaron unas fotografías aéreas para hacerla, pero las fotografías no eran las del texto. O sea, al final había un texto y una foto, y se echó cuenta a las fotos y no al texto de la ley, que es el que vale, el que está publicado en el BOJA. Entonces, lo que se está intentando es regularizar eso, y además se está intentando regularizarlo diciendo, señores, todos los que entren nuevos no van a poder sacar agua de profundidad, sino solamente cuando llegue el agua de superficie. Y esto debería haber sido de consenso de todos, porque era arreglar una cosa que se estropeó hace unos años y se hizo mal. El que lo hizo mal debería haber dicho, bueno, pues venga, pues arregla, afortunadamente. Y no que se le está haciendo un daño a la provincia entera, se le está haciendo un daño al
sector.
Interfresa está muy nerviosa con esto. Yo personalmente estoy trabajando en ese tema y es una pena que por aprovechar que políticamente te puede venir bien en algún otro sitio, porque la zona no le va a venir bien, pero no, en algún otro sitio sí, pues te dediques a difundir una información que no es exacta, ¿no? Y encima, teniendo en cuenta que aquí el problema que hay es que faltan los 14 hectómetros que están firmados y que la ley dice que tienen que llegar a ese territorio del otro lado de la provincia, donde tenemos los pantanos al 70% en algún sitio. Sí, que podríamos hacerlo, pero y no se hace porque falta una infraestructura que el gobierno no quiere hacer. En este caso da igual que sea central o autonómico, pero que el gobierno central no lo quiere hacer. Entonces, hombre, yo creo que ahí se ha jugado con falta de lealtad hacia la provincia de Huelva, incluso hacia Doñana. Sí, Doñana, sí, claro, sí. Que cuando cuando se hable de estos temas, lo de Huelva, lo que pedimos es que se hable con cierto respeto. O sea, en Huelva 3 de cada 4 metros cuadrados están con algún tipo de protección medioambiental. Eso no ocurre en ningún otro sitio de Europa. En Francia, en Italia y en otros sitios había humedales como Doñana y los desecaron y los pusieron y nosotros no lo hicimos. Y encima que nosotros nos sacrificamos como pueblo y tenemos la renta per cápita menor de España familiar porque no hemos sido capaces de desarrollar todo nuestro territorio, porque lo estamos preservando, encima nos llevamos los palos. Eso es lo que no puede ser. Se debe hablar con más respeto cuando se hable de los onubenses y del cuidado medioambiental, porque para eso somos la provincia española que más lo hace.
Estos días que el tema estaba encima de la mesa y que nos ha llamado Madrid o Sevilla y tal. En Sevilla no, porque está dentro de Andalucía y lo conocen y eso, pero en Madrid ellos escuchan Huelva y escuchan Andalucía y ellos se creen que hay sequía en todas partes y que aquí no había agua y tal. Entonces el otro día que le intentábamos explicar que no, que aquí sí hay agua, que el problema es que no hay cómo llevar el agua de un lado a otro, pero que aquí sí hay agua, es más, es la provincia.
Puede haber un año como este que no haya mucha agua, pero en general suele haber agua.
En general hay agua.
¿Qué más pierde agua? Que más pierde agua
y natural. Y que estamos tirando agua tirando ahora agua. Mismo, ¿no? Y decíamos, pero si es la segunda provincia de España donde más llueve, y te lo intentas explicar, y entonces ya la gente recula y dice, ah, pues es distinto. Pero claro, tú, pues si eso te pasa con Madrid, imagínate cuando vas a Bruselas.
Claro, pero cuando tú escuchas al máximo dirigente nacional decir en Burgos que Doñana no se toca, pues no sabes si Doñana es una pastelería de Burgos alguno, ¿no? O sea, aquí la evidencia, y lo ha explicado estupendamente Francis, es que el llegar a cualquier tipo de consenso, incluso a alguna intervención de un colectivo científico, económico, de la índole que sea necesario, imparcial para analizar la situación, dejaría en entredicho la gestión del gobierno central. Esa es la clave de todo esto. Y como el gobierno central se ha quedado al descubierto, pues tiene que buscar argucias de la índole que sea para poder, digamos, menospreciar el modelo planteado el otro día en el Parlamento, que probablemente sea también mejorable,
seguro.
Pero para eso están los famosos expertos que tanto aludimos en este país continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que el gran drama de esta provincia es, por un lado, que quedaría al descubierto la inoperancia del gobierno de Madrid en este tema. Segundo, que somos la provincia con mayor nivel de extensión protegida, como ha dicho Francia hace un momento, y no tenemos ninguna contrapartida para compensar ese servicio que Huelva le está prestando al resto del país y a Europa, que tanto salude ahora. Y tercero, ahí tenemos un reto para los políticos de esta tierra. Ahí tenemos un reto para los políticos de esta tierra. Ahí no valen colores ideológicos. No, no, no. Ahí estamos hablando del futuro de una tierra que es próspera, con unas potencialidades por encima de las de muchas otras provincias y que, sin embargo, despectivamente, si Andalucía es una esquinita de Europa, imaginaros Huelva lo que es.
Y el daño fundamental que yo creo que se le puede hacer a un sector tan importante, porque en Europa, bueno, pues tienen una mayor conciencia muchas veces social, en el caso de las denuncias de las mujeres y tal, y también medioambiental. Entonces, si tú les estás diciendo que estamos secando Doñana para plantar fresa, no vuelven a comprar a fresas españolas ni
El año pasado ya ocurrió algo así, hubo un problema importante. En Dinamarca dejaron de comprar las fresas de Huelva. Tuvimos que, personalmente, yo moví con Dinamarca y con certificaciones medioambientales, etcétera, y de objetivo de desarrollo sostenible que hacemos nosotros desde la universidad, y se pudo arreglar, pero realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande, tanto en lo social como en Huelva. Hay una cosa que hace Interfresa, se llama el Presley.
El Presley, sí.
Que es una cosa maravillosa que no se hace en ningún sitio y que debería para proteger a las personas que vienen a trabajar. Es decir, puede haber, como en todos los sitios, en todos los colectivos puede haber, pero en general el sector está funcionando bien, lo está haciendo adecuadamente, está ahorrando agua, está mejorando las condiciones sociales, laborales, medioambientales.
Bueno, firmar convenios colectivos con los sindicatos
y al final se encuentran con que por un tema político de alguien en Madrid o donde sea, pues se perjudica seriamente. Hemos de tener en cuenta que estamos ahora calculando exactamente el PIB de la fresa en la provincia de Huelva. En los cálculos preliminares, pues eso se echa 2 o 3 meses, porque es muy complejo, ¿no? Pero hay dos métodos, un método simple y el complejo. El complejo lo estamos haciendo, pero el simple nos ha dado ya un número y está cercano al 10%. Entonces tú dices, bueno, es que hay que tener un respeto con esto, ¿no? Porque vivimos de eso.
Es que es muy importante.
Lo que no se puede puede acusar a otra fuerza política de ir a Europa a hablar mal del gobierno de España y luego tú ampararte en Europa para sacar un proyecto que genera riqueza, ¿eh? Y además lo que sucede siempre, tú nos preguntabas también por la sanidad, como
sí, ahí iba yo, es que lo que estaba diciendo Pablo, que nos quedan dos minutos nada más, bueno, pero te iba a preguntar además
por la sanidad. Yo el último día que estuve aquí hablamos de este tema y dijimos que la sanidad había que sacarla de la política, y este tema de la fresa, pues, de Doñana, es exactamente igual. En cuanto politizamos un tema con repercusión cívica, digamos, o de bienestar de la sociedad, estropeamos la situación y creamos un conflicto innecesario. Entonces, con la sanidad pasa igual. Además, en unas elecciones municipales, el ámbito sanitario tiene un impacto ínfimo y, por tanto...
Y a la sanidad yo creo que además se le hace mucho daño a la sanidad pública, hablando así, que parece que la gente ya al final se va a hacer un seguro privado porque como la sanidad pública no me van a atender. Y no es verdad, el otro día lo hicimos, ha mejorado. Sí, fíjense, si quieren ustedes pedir una cita a través del Salud Responde, en los últimos meses ha mejorado muchísimo. Ya creo que te la dan en 3 o 4 días aquí en la provincia de Huelva, presencial si la quieres. O sea que es verdad que veníamos de un momento muy malo, que ha sido todo el tema de la pandemia, pero dime.
No, que igual que el proyecto de ley de lo de Doñana, dejar descubierto a alguien, con la sanidad también se estaba quedando al descubierto que la joya de la corona era de hojalata.
Ni joya ni nada, efectivamente. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más. Y a todos ustedes, ya saben, 610-100-138 si quieren participar.
...2023, Huelva Decide... ...con Ana Oreiro y Alejandro Ramos...